son las 11 y 9, 19 de esta mañana, agitada como los últimos dos días, o esta mañana helada en algunos lugares. Déjenme que les hable de otra cosa por un momento, porque por primera vez en la historia de Wall Street, el índice Nasdaq cotiza como un indicador de precios del agua. Del agua, sí, sí, es decir, desde hace un mes el agua cotiza en bolsa. Bueno, cotiza el activo financiero, no el recurso en sí, ¿no? Es un hito histórico en un sector que habitualmente ha estado fuertemente intervenido por el Estado, donde han abundado las concesiones, los monopolios, los precios regulados, etcétera, etcétera. Es una materia prima más, posiblemente la más importante. Y este hecho se ha vuelto necesario, por ejemplo, para California, donde los intentos de ahorro son inútiles por la inevitable sequía a la que llevan enfrentándose varios años. Hoy es California, mañana podría ser el mundo entero, quién sabe. Para entenderlo bien, he invitado al señor Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Don Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Parece raro que el agua pueda cotizar en bolsa, pero realmente en bolsa se puede vender y comprar, en fin, prácticamente todo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, tú lo señalabas antes, en realidad lo que cotizan son algo muy sofisticado, que ahora si quieres podemos explicar, que son los contratos de futuros de los derechos de uso y aprovechamiento de agua, es decir, un activo financiero, pero que está vinculado a un bien que pertenece al dominio público en toda la legislación internacional, también por supuesto en la legislación española, y que sin embargo nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Es decir, aquí tenemos, digamos, por una vía va la realidad, que tiene que ver con la gestión del recurso, con la gestión del agua, que como decías es esencial para nuestra vida y para nuestra actividad económica, y por otro lado tenemos el desarrollo, la sofisticación de los mercados financieros que comienzan a detectar que la seguridad hídrica o la emergencia climática son cuestiones bastante más importantes de lo que pensamos.
Ajá. ¿Qué impacto tiene esta noticia? De momento se limita a California. Digamos que en California no es un asunto de carácter económico, pero sí lo es climático, ¿no? Porque el agua cada vez es más escasa.
Sí, efectivamente. Además, las similitudes entre España y California son evidentes. No estamos hablando de cualquier estado, estamos hablando del estado más poblado de Estados Unidos, del tercero con mayor superficie, y al mismo tiempo estamos hablando de un clima, unas características bioclimáticas, pero también unas características desde el punto de vista de la demanda de agua, que son muy, muy, muy parecidas a las que nos encontramos en buena parte del territorio español. Por eso es importante observar esto, no porque necesariamente estemos hablando de la cotización de estos activos financieros en la bolsa española, algo que no ha ocurrido, algo que previsiblemente no va a ocurrir en el corto plazo, sino porque el mercado financiero más sofisticado del mundo ya nos va lanzando señales de cómo aquí podría haber un instrumento para la gestión del riesgo. Porque en realidad, en un contexto de cambio climático, lo que básicamente vamos a notar, y lo estamos viviendo estos días en un contexto bien diferente con esta nevada, es fundamentalmente la necesidad de entender que hay que pasar de esa idea que teníamos de mitigar la incertidumbre a una idea que es más bien abrazar la incertidumbre y ver cómo podemos gestionar el riesgo, anticiparnos.
California, desde el 2011, más o menos, digamos que él sufre, vive una sequía, no sé si atroz, pero una sequía. Y la verdad que la población hace esfuerzos por reducir el consumo del agua, ¿no? Pero está siendo insuficiente todavía.
Sí, fundamentalmente porque tenemos una tendencia a mirar esto desde una perspectiva sesgada, que es mirarlo desde la disponibilidad del recurso, es decir, el agua que cae, el agua que tenemos disponible. Pero tenemos que mirarlo también desde la perspectiva de la evolución de la demanda. Siempre digo que tenemos muy buenas razones para tomar muy malas decisiones en relación al agua. Si nos vamos, por ejemplo, a buena parte del sureste español, nos encontramos con que tenemos muchas ventajas competitivas en términos de turismo, en términos de desarrollo agrícola, que como país, por supuesto, queremos aprovechar, pero al mismo tiempo vemos que esto nos enfrenta a un límite en términos de sostenibilidad de esa propia actividad. Y este es, digamos, la solución de intercambio que tenemos que encontrar. Este es el conflicto que tenemos que resolver como sociedad en un contexto en el que, además, el cambio climático lo que hace es aumentar la intensidad y la frecuencia de fenómenos extremos como las sequías o las inundaciones.
¿Las emergencias climáticas del futuro prevé usted que van a ser más difíciles que la pandemia que estamos viviendo, que la nieve de este fin de semana?
Bueno, es difícil decir si la picadura de un alacrán es peor que el pinchazo del antídoto para protegerte contra el veneno, pero en realidad estamos hablando, sin ninguna duda, de un mismo tipo de desafío, porque es un desafío global que nos afecta a todos. En este caso han sido 191 países afectados por la pandemia. Cualquier tipo de catástrofe desde el punto de vista climático afectará al planeta en su conjunto, que además, desde el punto de vista de la respuesta, demanda soluciones supranacionales. Es decir, tenemos que salir de una idea algo ficticia de pensar que estos temas se pueden resolver en términos estrictamente locales o estrictamente nacionales. El Estado-Nación tiene su lógica y tiene su vigencia, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de encontrar esquemas de cooperación mucho más amplios que los demanda tanto la pandemia de COVID-19 como la emergencia climática. Y esto sin duda no puede ir a mejor, salvo que como sociedad seamos capaces de cumplir con nuestros propios compromisos internacionales y hacer un esfuerzo de mitigación y adaptación al cambio climático mucho más intenso.
Dime, Gonzalo, si esta cifra es cierta. Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, estamos hablando de... Para que te hagas una idea, es decir, el término que se utiliza es un tecnicismo, un eufemismo, que sería decir sin acceso a agua mejorada, porque los oyentes entenderán que si hubiese 2.000 millones de personas que no tuviesen acceso a agua en este momento, mañana tendríamos que organizar 2.000 millones de funerales. Sin embargo, no es así. Es algo todavía incluso peor. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en la que toda esa gente tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro. Están teniendo que caminar durante horas en determinadas zonas del Sahel o del África subsahariana o en determinadas zonas del sudeste asiático. Están teniendo que hacer esfuerzos para acceder a agua de relativa calidad. O, por ejemplo, hay 1.000 millones de personas que hoy mismo, mientras tú y yo hablamos, están accediendo a agua con contenido en materia fecal. Pero es que casi hay 1.000 millones de personas que defecan al aire libre en el mundo.
Claro.
Muchas de ellas en India. Entonces, el desafío global es un desafío impresionante. Tiene muy poco que ver con lo que vivimos en España, un país que tiene cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento y tiene un sistema altamente tecnificado y muy buena calidad de agua en términos generales. Pero este desafío es un desafío que se nos viene encima.
Digamos que tanto el uso agrícola del agua como el urbano están experimentando un aumento significativo de eficiencia desde los 90, es decir, especialmente en el uso agrícola en algunos territorios, citabas el sureste español, pues es espectacular, ¿no? ¿Pero eso es suficiente o no?
Bueno, es que aquí nos encontramos con una paradoja que es muy fácil de explicar para un economista, pero difícil de entender a veces para el público en general, para el ciudadano. Y es cómo conseguimos ahorros o eficiencias en términos individuales, es decir, en parcela, cada uno de los regantes es capaz de producir lo mismo o más utilizando menos agua, pero eso es compatible con el hecho de que no conseguimos mayor eficiencia en la cuenca hidrográfica. Por lo tanto, estamos resolviendo problemas individuales, pero no estamos resolviendo el problema colectivo. El desafío que tenemos es conseguir trasladar esas ganancias de eficiencia en términos individuales a la resolución de objetivos que demandan acción, digamos, común y que permiten resolver un problema social. Esto nos lo estamos encontrando no solo en el terreno del agua, nos lo encontramos en la energía, cuando cada vez somos más eficientes, pero sin embargo cada vez consumimos más energía en términos agregados, o nos lo encontramos en un ejemplo que yo creo que el oyente entenderá perfectamente. Nuestros vehículos hoy consumen aproximadamente la mitad de combustible para recorrer 100 kilómetros, pero sin embargo los utilizamos más o tenemos más autopistas, y por lo tanto ese aumento de la escala de la actividad termina comiéndose los ahorros en eficiencia que conseguimos cada uno de nosotros.
Claro.
Si no resolvemos esta paradoja, vamos a estar permanentemente enfrentados a una situación de conflicto.
El agua es un bien común, pero existe un derecho privativo de ese bien común, ¿no?
Así es. Del mismo modo que decía antes que en casi toda la legislación internacional, por no decir en toda, el agua se reconoce como un bien de dominio público, al mismo tiempo, en casi todas las legislaciones y desde luego en los países más avanzados, se reconocen derechos de uso y aprovechamiento de agua que son privativos. Esto normalmente se resuelve con una concesión administrativa, es decir, aquel que ostenta la tutela sobre el dominio público lo que hace es conceder un uso privado a una persona, pero esta es la misma diferencia entre ser el propietario de una vivienda o su inquilino. Si uno es el propietario de la vivienda puede hacer muchas cosas, pero por ejemplo no puede usar la vivienda. Si uno es el inquilino, por el contrario, puede usar la vivienda, pero no puede enajenarla, no puede venderla. Bien, pues esto estamos hablando exactamente de lo mismo. Estos derechos de uso y aprovechamiento de agua de carácter privado sobre un bien de dominio público están absolutamente regulados desde un punto de vista público. Y cualquier problema que veamos en términos de especulación o de abuso, etcétera, solo se puede resolver con mejor regulación que permita alinear los intereses individuales con los objetivos sociales.
El que en su finca tiene un pozo, ¿es dueño de ese agua?
En sentido estricto no es propietario del agua, sino propietario del derecho de usarla. Y ese derecho de usarla puede ser revocado.
Más o menos es lo mismo.
Claro, en términos estrictos, en el momento en el que está utilizando el recurso, podría considerarse que es propietario de ese agua. Pero siempre tiene que tener en cuenta el impacto que tiene el uso de ese agua sobre terceros. De manera que, por ejemplo, si utiliza ese agua y la contamina y ese agua se vierte luego a un caudal que afecta a usuarios aguas abajo, el sector público intervendrá para decirle esto no se puede hacer. Por tanto, no es en sentido estricto la utilización de un bien privado como sería, por ejemplo, el agua que nos llega a casa. Porque cuando el agua nos llega por el grifo, tú has pagado por tu cuenta del agua, tienes derecho a utilizar ese agua o tienes derecho a compartirla si quieres, pero en ese caso sí que estás haciendo uso explícito de ese agua sin necesidad de que haya una concesión.
¿Cuánta fluctuación de precio tiene el agua?
Bueno, si pensamos en términos de agua potable y saneamiento, o sea, de los servicios del ciclo urbano del agua, por ejemplo, aquí en España, una de las dificultades con las que nos encontramos es que como las competencias están transferidas a los municipios, y esto no digo que tenga que dejar de ser así, lo que digo es que genera algún tipo de disfuncionalidad, básicamente nos encontramos que dependiendo de donde uno viva en España se puede encontrar con que esté pagando por el servicio de agua potable y saneamiento hasta un 300% más. Por ejemplo, la diferencia que hay entre lugares como Palencia y Murcia es muy elocuente en este sentido. En parte,
Palencia es mucho más barato.
Efectivamente. Claro. Y en parte esa diferencia se explica porque la disponibilidad de agua no es igual en una provincia como Lugo, en una provincia como, no sé, Asturias, que pensar en lo que podría ocurrir en Almería, en Murcia o en determinadas otras provincias de Andalucía. Pero hay una parte de esa diferencia que se explica por problemas de gobernanza y por problemas en las instituciones. ¿Por qué? Porque al ser competentes los municipios, algunos establecen cánones, impuestos, etcétera, que hacen que la distancia entre un nivel de precios en una ciudad y otro sea mayor de lo que realmente debería ser.
¿La inversión, por ejemplo, en Madrid en contadores inteligentes es una buena opción?
Es una buena opción si al mismo tiempo nosotros somos inteligentes. Es decir, toda esta idea de las ciudades inteligentes y de sensorizar nuestras ciudades para que nos den información en tiempo real, por ejemplo, sobre nuestros perfiles de consumo, como ya tenemos con el consumo de datos y voz en móviles, esto en sí mismo es interesante y nos permite avanzar hacia pautas más sostenibles, más eficientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que si luego yo soy tarificado al mismo nivel que mi vecino, que es más ineficiente que yo, entonces no estoy generando los incentivos necesarios para que uno se comporte bien y para que los que están siendo más ineficientes en el uso de agua hagan un esfuerzo adicional. Por tanto, necesitamos el esfuerzo tecnológico, pero la tecnología no es la panacea. Necesitamos también avanzar en un rediseño de incentivos, en cuestiones normativas y, sobre todo, en cuestiones de gobernanza, de gestión de la complejidad. Estamos hablando ya no de gestionar servicios públicos e infraestructuras, estamos hablando también, en un contexto de digitalización de la economía, de gestionar datos.
¿El agua podría ser como el petróleo? ¿Significar lo que significa el petróleo?
Bueno, se pueden establecer paralelismos, efectivamente. Estamos hablando de un recurso energético de energía primaria frente al agua de río, digamos, o al agua de los acuíferos, que también es se podría considerar en ese sentido como un recurso, en este caso primario, que nos proporciona la biosfera. Hay algunas similitudes, pero hay otras diferencias que son sustanciales. Nosotros podemos encontrar rápidamente una alternativa al petróleo para la mayor parte de nuestros usos económicos y, de hecho, se está haciendo. España es un país bastante exitoso en ser capaz de generar energía eléctrica a partir de alternativas al petróleo. Pero, sin embargo, la alternativa al agua como un bien vital y como un bien esencial, un insumo clave para determinados procesos productivos, todavía no la hemos encontrado, pero es previsible que no la encontremos nunca. Por lo tanto, yo creo que hay que establecer esta distinción. Sobre el agua, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto en 2010 como en 2015, estableció derechos humanos de uso y, digamos, de agua potable y saneamiento, mientras que sobre el petróleo no, porque sobre el petróleo siempre vamos a ser capaces de encontrar alternativas, aunque no sea fácil.
¿Hay más agua debajo o encima de la tierra?
El agua
potable,
debajo,
potable.
Nosotros somos una civilización muy curiosa, Carlos, porque, por ejemplo, tenemos mucho más conocimiento sobre la superficie de Venus que sobre el fondo marino. Pues nos ocurre lo mismo en relación al agua superficial y al agua subterránea. Tenemos mucho más conocimiento sobre las aguas superficiales que sobre las aguas subterráneas. Se dice que las reservas subterráneas son muy importantes. Ahora bien, que ese agua exista en determinados acuíferos no quiere decir que ese agua sea inmediatamente accesible y utilizable para usos humanos o para otro tipo de usos económicos. Y este es el matiz. El matiz está en que la sociedad tiene que ser capaz de entender que el agua no viene del grifo y se va por el retrete, sino que viene del río y regresa al medio. Por tanto, hay una serie de esfuerzos como sociedad que hemos tenido que hacer para convertir ese agua que está disponible en el subsuelo o que está disponible en escorrentía superficial, para convertirlo en algo que realmente sea utilizable para nosotros.
El agua que se utiliza en la agricultura, después de utilizada, va a los acuíferos, ¿no? En teoría. Bueno, no toda, pero una buena parte.
El problema es que en muchas ocasiones ese agua va contaminada. Y cuando se contamina un acuífero, la posibilidad de que ese acuífero sea capaz, sea recuperable, es mucho más difícil. O sea, estamos todavía en la actividad agraria, aunque se ha avanzado muchísimo, pero estamos con unos usos de fertilizantes que nos generan problemas de concentración de nitratos o de fósforo en nuestras aguas subterráneas y en nuestras aguas superficiales, que plantean uno de los grandes desafíos del momento. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser capaces, por un lado, de ser cada vez más eficientes, utilizar menos agua para producir lo mismo o más, y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hacerlo sin alterar gravemente la calidad de esas aguas.
Preguntas que hace Goyo González.
Recurro al refranero popular. Año de bellotas, nieve hasta las pelotas. Del cerdo hasta los andares. ¿Puede decirme algo bueno de estas nieves que tanto estamos sufriendo?
Bueno, hay muchas cosas buenas. Cuando las precipitaciones se producen en forma de nieve y no en forma de lluvia, normalmente lo hacen de una manera muchísimo más pausada. Ahora mismo todo lo que tiene que ver con derretirse estas nieves, sobre todo en zonas rurales o periurbanas, va a permitir que se infiltre el agua de una manera bastante más calmada. Esto en sí mismo es muy positivo. En el caso de la ciudad es difícil ver las ventajas más allá de la belleza que hemos podido disfrutar durante este fin de semana. Ahora vamos a empezar a encontrar todo tipo de disfuncionalidades en forma de hielo. Y algo muy importante, que es importante que ahora reflexionemos sobre ello. La primera capa de precipitaciones es siempre profundamente tóxica, especialmente en las grandes zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque arrastra la contaminación atmosférica. De manera que ahora toda esa suciedad que vamos a ver cuando la nieve comience a desaparecer tiene en gran medida que ver con el hecho de que hemos limpiado la contaminación atmosférica. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que cada vez que tenemos nieve o tenemos agua en nuestras ciudades, esto nos está planteando también un desafío en términos de contaminación.
Sigo con la cultura popular. El agua no enferma, ni embriaga, ni endeuda. Esto se escribió hace muchos años. ¿Dentro de muchos años podremos estar endeudados por culpa del agua?
Bueno, de hecho ya lo estamos, de facto. La sociedad, como he dicho, ya hace un esfuerzo muy importante, por ejemplo, en construcción de infraestructuras, en mantenimiento de esas infraestructuras. España en este momento está en una situación muy paradójica. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos cobertura universal de los servicios de agua potable y saneamiento y por el otro lado no estamos invirtiendo absolutamente nada, ni desde el ámbito público ni desde el ámbito privado, en la renovación de esos activos, es decir, en nuestras redes de abastecimiento y en nuestro alcantarillado, por ejemplo. O a veces tenemos problemas también en nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales. Para que se hagan una idea, estamos reponiendo anualmente un 0,3% de las redes de alcantarillado y un 0,4% de las redes de abastecimiento. Esto significa que nos iríamos a vidas útiles de estos activos, de estas infraestructuras, muy superiores a aquellas para las que fueron diseñadas.
¿Tiene usted jardín?
No.
Si lo tuviera, ¿cómo sería?
Bueno, yo creo que lo que dicen los expertos es que debería adaptarse a las características propias de climas continentales o de climas mediterráneos, un clima que además es cambiante. Había estudios que decían que Madrid dentro de poco tendría un clima muy parecido al de la ciudad de Casablanca en Marruecos. Esta evolución del clima nos tendría que llevar a pensar en especies que sean especies que demanden muy, muy poca agua.
Si tuviera usted jardín, hoy sería, y discúlpeme la licencia, Gonzalo de la Cámara Frigorífica.
No está mal visto. Gonzalo de la Cámara, ha sido interesantísimo, créeme, hablar contigo. De verdad, economista, director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, gracias de corazón.
Nada, Carlos, gracias. Hasta luego.